Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 561 personas en octubre en Cantabria en relación al mes anterior, hasta los 29.491 desempleados, según los datos que ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sitúan a nuestra comunidad autónoma como la sexta con mayor incremento mensual de desempleo. Con esta subida del mes de octubre se acumulan ya dos meses consecutivos de ascenso del paro en nuestra región. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Gimeno. Mira, y hoy nos acompaña en el estudio Enrique Conde, el presidente de COE Cantabria, con quien vamos a hablar precisamente sobre estos últimos datos de empleo, sobre el nuevo presupuesto de nuestra región y las iniciativas, ¿no?, de la patronal para seguir mejorando las condiciones de las empresas. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, estábamos escuchando hace unos minutos, cuando llegabas al estudio, a Sánchez, por empezar, lógicamente, con el drama que está viviendo nuestro país, comparecer para anunciar las ayudas tras el Consejo de Ministros. Supongo que quieras hacer una pequeña valoración, ¿no?, de todo lo que está viviendo España en estas últimas horas.
Bueno, valoración, más que valoración, es lo que es, ¿no?, que es un desastre, es un horror lo que se está sufriendo en el Levante español. Y lógicamente, pues no queda otra cosa que intentar entre todos. Lo que tiene que hacer este país ahora es ponerse manos a la obra, estar unidos e intentar que todo esto pueda pasar cuanto antes. Digo, el horror que van a sufrir ya no solamente las muertes, lógicamente, que es lo peor de todo, sino la reconstrucción de toda la zona, que va a implicar, pues, que económicamente a largo plazo no se vean afectados, ¿no?
Desde luego, un verdadero drama. Cuesta hablar de otras cosas, ¿verdad?
Sí, cierto.
Sabiendo, bueno, pues lo que tienen que estar viviendo día a día.
Es cierto, la verdad es que estás una semana intentando trabajar y lo primero que te viene a la cabeza es esto, y te hace repensar incluso muchas cosas, ¿no? De lo que realmente merece la pena en la vida y cómo nos relacionamos muchas veces, ¿no? Porque yo creo que eso es un... Y se está viendo, ¿no? Las relaciones, claro, incluso se está ahora a colación precisamente de este desastre, pues surgen las relaciones entre la política, entre los políticos, y la verdad es que es sorprendente que no esté todo el mundo de manera totalmente unida y intentando solucionar un problema que es el que es, vamos, no, es que no hay otra.
¿Tenéis datos, detalles de algún empresario cántabro que esté sufriendo, pues, estas duras consecuencias?
No tenemos conocimiento de empresarios cántabros. Sí, conocidos al final, pues, que tenemos todo el mundo, pero hasta ahí.
Bueno, por empezar con la actualidad de nuestra región, Cantabria es esta comunidad donde más sube el paro en octubre, ¿no? Con un 1,9%, 561 desempleados más, dos meses consecutivos de ascensos del paro en nuestra región, Enrique.
Pues bueno, yo que no soy muy de hacer valoraciones de temas tan mensuales, ¿no?, como esto, y lo de los datos no me gusta porque, vuelvo a decirlo, ¿no?, al final los políticos utilizan los datos enseguida, pero lo que sí existe es una dinámica en esta región que lleva mucho tiempo. Lo he comentado hace poco a los medios de prensa, que llevamos muchos años descendiendo a nivel provincial, porque entonces no había comunidades autónomas, pero provincialmente, porque estamos hablando de una comunidad que llegó a ser la sexta en España en el PIB, y estamos ahora hablando de una comunidad que está en el número 26-27. Nos han pasado por delante y por detrás, no solamente ya el País Vasco, sino comunidades que lo están haciendo muchísimo mejor que nosotros, como son Castilla y León, Navarra, La Rioja, que son competencia pura y dura nuestra. Y eso es lo que más nos preocupa a los empresarios de Cantabria, ¿no? Eso es lo que más nos preocupa, y en eso, lógicamente, pues afecta al empleo, porque es cierto que la bajada creo que ha sido bastante mayor por los servicios, que parece como lógico en esta comunidad autónoma, porque tiene tres meses muy fuertes relacionados con el mundo turístico, pero sí es cierto que eso lo llevamos diciendo años y años y no se aplican o se intentan aplicar soluciones, ¿no? Creo que el turismo en Cantabria tiene un gran recorrido, no solamente en estos 3 meses, sino en los 12 meses del año. Apostamos por ello, estamos ahora mismo trabajando en ello, precisamente en la organización, e intentando de alguna forma mantener diferentes reuniones con el gobierno regional. Hemos empezado a hacer relativamente muy poco, para que haya problemas, como puedan ser las comunicaciones que tenemos en Cantabria, que resuelvan este tema, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de un turismo de congresos que cuando se plantean venir no son conscientes de la capacidad, de la dificultad que tienen para trasladarse, y hay gente que, pensando que esto es una comunidad excepcional para hacer este tipo de congresos, te cuentan su dirigente de comunicación o quien ha organizado el congreso, que si lo llevas a ver cómo se tenía que desplazar, pues que posiblemente no hubieran venido. Y eso es un dato demoledor.
Hablando de desafíos, estamos conociendo los primeros detalles del presupuesto de Cantabria para el 2024. ¿Qué nos puedes avanzar? Porque son 3.740 millones de euros. Patronal y sindicato, bueno, pues habéis tenido acceso a ese borrador desde la COE. ¿Qué esperáis de estos presupuestos y cómo creéis que deberían reflejar esas necesidades de los empresarios?
Pues en Cantabria falta tanto inversión, no solamente externa, que falta, porque es la última comunidad de España que recibe inversión del extranjero, como capacidad, o vamos a decir, voluntad o ganas de invertir por parte de los empresarios de Cantabria. Aquí influyen muchos factores, pero yo creo que los presupuestos deberían contemplar ese tipo de factores. Hay cosas que se escapan a los presupuestos, como puede ser este borrador de ley de términos administrativos que hay, pero que si quieres hablamos después de él.
Sí.
Pero sí es cierto que tienen que ser unos presupuestos que permitan la inversión, y en eso no conozco exactamente los detalles. Sí que hemos estado hablando en el pleno del diálogo social sobre ello, pero bueno, no, hasta que no lo veamos no nos podemos decir. Pero sí es cierto que tienen que ir por ahí, ¿no? Independientemente que lógicamente cubran todos los servicios de los cántabros, y que eso es una necesidad y es imperioso y se acabó y no hay otra forma de verlo, pero sí que tienen que ser presupuestos que generen confianza para invertir en Cantabria.
Lleváis tiempo además reivindicando una reducción de la carga impositiva, y ahora con ese informe, ¿no?, del Instituto de Estudios Económicos, tenéis una base aún más sólida para esa petición. ¿Qué conclusiones principales resalta ese informe?
Bueno, el informe pone a Cantabria en el número 12 como comunidad autónoma a nivel competitivo en España, de las 19, y sobre todo el dato, y utilizo otra vez la palabra demoledor, es que todas las comunidades autónomas que están alrededor nuestro tienen un índice de competitividad fiscal muchísimo mejor que el nuestro. Y vuelvo a repetir que es que siempre miramos solamente al País Vasco, es que Castilla y León, toda la zona norte, las provincias de la zona norte, ahora mismo tienen una capacidad de inversión muchísimo mayor que la nuestra, tienen mejor productividad, mejor competitividad. Y eso es una merma para la capacidad que tienen las empresas de Cantabria de poder competir. Para mí hay dos cosas fundamentales, ¿no? Bueno, lo primero, que aquí de lo que se trata es mejorar la productividad y la competitividad, y eso no está reñido con ningún estamento de la sociedad, ni con la empresa, ni con el empresario, ni con los trabajadores, ni con ningún tipo de estamento que haya en Cantabria. Y lo segundo, que eso te baja a tres patas fundamentales, ¿no? Una es, lo acabas de decir, la fiscalidad en Cantabria, que tiene una capacidad para mejorar grandes, que no va a afectar a los servicios públicos de Cantabria, se diga lo que se diga, sino que es lo contrario. Lo que va a hacer es invertir más dinero y dar todavía más dinero para que haya servicios públicos para los cántabros. La segunda es la agilización administrativa, que hay ahora mismo un borrador encima del Parlamento de Cantabria. Y la tercera, posiblemente, el asentismo laboral, que eso es otra historia.
Ahora seguimos, si te parece, en COPE más, porque vamos a disfrutar en este momento de buenos consejos en Herrera en COPE.
Más de 60 años tienen las tiendas Tenisol en Cantabria y más de 150 años Pinturas Ferroluz, fabricando pintura para Cantabria y para toda España. En ambos casos garantizamos nuestra experiencia, calidad, servicio, atención y todos nuestros productos. Pintura Ferroluz en todas las tiendas Tenisol, el valor de lo nuestro.
Bogavante o langosta. El Hotel Olimpo en Isla te invita a las 17ª jornadas del Bogavante y la langosta, con dos menús increíbles: salmón marinado, pulpo a la brasa, boletus fresco de otoño. El menú Bogavante desde tan solo 50 euros, donde el plato rey es el Bogavante del Cantábrico, acompañado de zamburiñas y, para acabar, carne o pescado. O el menú langosta, por tan solo 60 euros, con 8 platos, en donde la reina es la langosta cocida o a la plancha. Visítanos en el Olimpo en Isla o en hotelesdecantabria.com y tú decides, langosta o Bogavante.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Disfrutando de un rico desayuno en este momento gracias a nuestros amigos de Panadería Torre y Gómez Fan, como no puede ser de otra manera, junto al presidente de COE Cepyme en nuestra región. Luego hablaremos, porque hace tiempo también, Enrique, pero vamos a seguir con ese absentismo laboral que quiero que desarrolles, habéis lanzado una campaña de la que nos hemos hecho eco en este programa, que se llama Orgullosos Empresarios, para poner en valor el esfuerzo de los empresarios de nuestra región. Y tengo que decir, bueno, pues que he ido conociendo a gente con la que me he quitado el sombrero estos días.
Gente magnífica.
Gente magnífica. La imagen...
personas.
Sí, personas, bueno, que han apostado mucho. Para sacar adelante proyectos y que hoy en día podemos hablar de grandes empresarios con un grandísimo reconocimiento a nivel internacional.
Esa es la pura realidad, ¿no?
Sí.
Son personas que tienen un esfuerzo detrás brutal, no solamente suyo, sino que me imagino que toda la gente que está alrededor, como me ha pasado a mí, y sacrificio, y así se llega, no hay otra forma.
Recuerdo,
que quiera venderlo de otra forma.
Recuerdo que el empresariado de Cantabria estaba preocupado por la imagen que se daba de los propios empresarios, ¿no? Y esto, bueno, pues...
Estamos preocupados porque yo creo que, aunque es un tema posiblemente más a nivel nacional, vamos a decir... Sí, es cierto que, mira, ahora acordándonos de este desastre que ha sucedido en fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, nos acordábamos de la pandemia. En la pandemia todavía recuerdo de que hubo un momento en que no había ni mascarillas, y los empresarios de aquí nos pusimos a hacer mascarillas. Mascarillas que después, en muchos casos, durante 2 meses, hasta que empezó a llegar a todos los pedidos que se hacían por parte de las administraciones, pues yo creo que seguramente salvaron vidas, ¿no? Y muchas acciones que hicieron los empresarios, eso sí, cuando pasó la pandemia, me acuerdo que incluso se tomaron decisiones sobre temas relacionados fundamentalmente con la sociedad de Cantabria, la sociedad más castigada por la pandemia. Nosotros, que ni miramos el texto, dijimos, venga, para adelante, ya habrá el momento de ver cómo se puede pulir una decisión, ¿no? Pero si la decisión es para ayudar, pues para adelante. Y después, cuando nosotros quisimos, de alguna forma, que se nos hiciera caso en las cosas que seguimos diciendo todavía, que estamos de lo que hemos hablado antes, donde dije digo. Y eso, la verdad, es que es lamentable por parte de las administraciones en general, ¿no? Yo creo que tienen que saber que están al servicio de los ciudadanos y que la empresa, lógicamente, es fundamental para la economía de esos ciudadanos. No para la economía de las empresas, para la economía de toda Cantabria.
Durante el primer cuatrimestre del 2024, lo hemos conocido recientemente en ese informe que presentabais, el absentismo laboral aumentaba un 10,84%.
Sí, es terrorífico. Las cifras en Cantabria son alucinantes. Si las comparas con las del país en general, son sorprendentes. Es toda la zona norte en general, pero País Vasco y Cantabria destacan. Y aquí se está haciendo muchas cosas mal. Yo creo que fundamentalmente no funciona el sistema. No funciona el sistema. Hay comunidades, incluso hablaría de provincias, que pueden tener el estereotipo precisamente de funcionar de otra forma en cuanto hablemos de absentismo laboral. Y os puedo decir que, por ejemplo, una provincia como Cádiz, que puede tener ese estigma, y lo siento por los gaditanos, pero es que existe ese estigma, ¿no? Resulta que, por ponerte un ejemplo, aceptan las mutuas, precisamente, que están para deliberar si una persona está en condiciones de ir a trabajar o no ir a trabajar. Todos los informes que hacen los mandan al servicio en este caso, de salud que haya en cada comunidad autónoma, y aprueban prácticamente el 97,5%, creo que es. Bueno, pues aquí nuestra administración aprueba el 65% de los informes que son de cajón, porque una mutua no va a poner a trabajar a alguien que está enfermo, es que es absurdo, ¿no? O sea, el sistema no funciona, porque es decir, ¿para qué hay esos informes? Si te los crees, no te los crees según... Y eso es un ejemplo pequeño de cómo funciona el sistema, ¿no? Hay una descoordinación entre administraciones importante, entre la administración del gobierno central y la administración local, y eso es al final lo que sucede, y después se tarda en hacer determinados diagnósticos que no tendrían que tardarse en hacer. Hay gente que está enferma durante 6 meses o está, digamos, arrastrando una lesión durante 6 meses porque no han sido capaces de hacerle una radiografía o una ecografía, o es absurdo. Y después se tarda otros 2 meses a lo mejor en darle un diagnóstico de lo que tiene. Entonces, pues cosas que pueden durar 4 meses duran 2 años en muchas ocasiones. Y ahí está el problema. Si uno tiene más cara o menos cara para pedirse una baja y tal, yo creo que eso es un tema que no hay que llevarlo por ahí, porque primero creo que es un tema que si existe, pues ya sé, la inspección será la encargada de decir si eso es así o no, pero se quiere llevar por ahí, no, por ahí no se tiene que llevar, se tiene que llevar de cómo funciona el sistema, cómo somos de ágiles en nuestro sistema, y se puede ser mucho más ágil, ¿eh? Se puede ser mucho más ágil, y falta confianza entre todos los organismos que están... digamos, dentro de las decisiones, ¿no? De esas altas o bajas.
¿Y aquí qué se puede hacer? ¿Por dónde se puede empezar?
Bueno, pues estamos trabajando con el gobierno, poquito a poco. Hay un problema importante para el asentismo, que es las listas de espera, que eso es un tema general. Ya no es un tema de que tengas una enfermedad en el trabajo, sino un tema general. Entonces, claro, todo esto que decía de que los tiempos son complicados, todavía se hacen más complicados por la falta de agilidad por parte de los servicios sanitarios, que esto lleva ya muchísimos años. Lo que a mí me sorprende es que cada vez que entra un gobierno nuevo, el anterior se pone a meterle caña porque sí, porque no y tal. Y pues bueno, si esto es un tema que nos interesa a todos, tirarlo para adelante. Y es que, no sé, no, yo me quedo sorprendido porque como no tengo esa forma de funcionar, ni tenemos esa forma de funcionar, pues no lo entendemos. Entonces, pues bueno, nosotros estamos ayudando, estamos poniendo encima de la mesa, y estamos pendientes ahora de una reunión donde tocar varios puntos donde creemos que se puede agilizar, ¿no? Por ejemplo, confiando en las mutuas, que las mutuas son las mismas en todos los sitios. Quiero decir que las mutuas, ya que he puesto el ejemplo de Cádiz, las mutuas de Cádiz son las mismas que las de Cantabria. No entiendo que en una comunidad prácticamente el 100% de los casos sean aceptados por la administración sanitaria en este caso, y en Cantabria solo el 65%, que estamos casi a la cola. Yo creo que la provincia donde menos confianza hay en el veredicto de la mutua, creo que es León, con un 57%. Eso es una cosa absurda, absurda. Es que somos un país para lo que queremos, ¿no?
Va a reducir tiempos y trámites, desde luego, esa ley de simplificación administrativa, ¿no? Desde COE lo habéis recibido con mucho optimismo, lo habéis aplaudido como una de las grandes medidas que se han tomado en esta región en estos últimos años. ¿Qué representará esta ley? ¿Llegará más pronto que tarde, esperemos? ¿Y qué representa para el empresariado de Cantabria?
Te respondo a lo de llegará porque me ha salido la frase y es que es así. O sea, si no llega esta ley, es un insulto a los ciudadanos de Cantabria. Es vergonzoso que no salga esta ley. El Parlamento tendrá que ponerse de acuerdo. No sé en qué términos tendrá que ponerse de acuerdo. Nosotros no pretendemos que sea una ley de 10, donde todo esté perfecto. Habrá que sacar una ley, pues, que llegue a un 7,5, un 8, y ya iremos poco a poco puliendo esa ley. Lo que no tiene sentido es que no exista agilización administrativa en los diferentes trámites que tenemos todos los ciudadanos en nuestra vida, y lógicamente las empresas entre ellas. Porque al final lo que provoca es que venga un empresario, no te voy a decir ya no se instale en Cantabria, sino que es que hay empresarios que incluso compran empresas en Cantabria y se las acaban llevando de Cantabria. Eso es lamentable, lamentable. Y yo creo que nuestros políticos tienen la obligación, la responsabilidad de llegar a un acuerdo y cuanto antes en el Parlamento de Cantabria para que esto suceda. Entonces, desde luego que ahora mismo la pelota la tienen en el tejado nuestros políticos. Y cuando hablo del Parlamento de Cantabria, hablo de todos los partidos políticos que están ahí. Y no entenderíamos de ninguna otra forma que esta ley no pasara de un borrador a una realidad en menos de 3-4 meses. No lo entenderíamos. No lo entenderíamos y desde luego que los culpables serían los políticos. Porque ya que se ha tomado esa iniciativa por parte de este gobierno, pero que es que antes de las elecciones todos los partidos políticos nos dijeron que esta ley era una obligación y que tenía que salir, ahora lo que no puede pasar es que entre ellos no se entiendan porque uno se quiere llevar una medalla más o una medalla menos. Eso yo creo que ya estamos cansados todos de este tipo de política, y yo creo que lo que tienen que hacer es decir, oye, esto es una cosa buena para todos, vamos a por ello. Y, y vamos, fundamentalmente eso, porque la ley de como simplificación pues se basa en silencios administrativos, se basa en declaraciones responsables, habla de proyectos estratégicos que reducen sus plazos. Yo creo que lo que estoy diciendo, a nadie se le puede escapar que sea bueno para todos, ¿no? Yo creo que es de cajón.
Tengo que hablar contigo, preguntarte sobre otro tema relevante, que es el debate de la reducción de esa jornada laboral, ¿no? Desde COE, ¿qué postura tenéis sobre propuesta?
A ver, estos debates, al final, donde realmente se tienen y se dilucidan es en Madrid. Eso es así. Nosotros somos Cantabria, el 1% del... o 1,2%. Y lo que sí es cierto es que nuestra postura es muy clara. Hay que pirar la productividad de las empresas. Yo no sé si la reducción de la jornada tiene que ser a 40, a 30, a 50, a 10 o a 55. Lo que es evidente es que yo creo que las empresas hoy en día y los trabajadores tienen una afinidad como nunca ha existido, donde posiblemente las patronales como tal, con la T y la R junta, la patronal, y los sindicatos, estos que salen con las banderas y tal, y cada día tienen menos repercusión en el funcionamiento de una empresa. Sí es cierto que tenemos la capacidad para negociar en los diferentes convenios, etcétera, que son los que facilitan después la relación de empresa o empresario, vamos a decir, trabajador. Pero lo que es una evidencia es que ¿por qué 37 horas y media? ¿Por qué no 36 y media? ¿Por qué no 38 y media? Quiero decir, tiene que haber algo que marque ese camino que haga que las empresas seamos mucho más productivas. Yo creo que y no me vale la excusa de la conciliación. La conciliación, yo creo que hay empresas que funcionan con los parámetros actuales y es una maravilla la conciliación que tienen. Y habrá otras que a lo mejor no, pero que seguro que no, porque de todo hay en la vida. Pero lógicamente lo que hay que hacer es ver qué condiciones tenemos para poder tener pues una buena conciliación, unas jornadas de descanso que sean lógicas y normales, pero ¿cómo le vamos a imponer a una empresa lo que necesita? Es que es absurdo. Esto es todo esto que ha habido con los horarios o las horas al día que se tienen que tener. Bueno, yo creo que si pongo el ejemplo que hablábamos antes del turismo, ¿no? Por un ejemplo de la hostelería, está claro que la hostelería tiene periodos ahora mismo mucho más o épocas donde es mucho más productiva y épocas donde es menos productiva. Habrá que llegar a un acuerdo entre todos para que eso suceda, pero lo que no puedes decirle es a una persona de la hostelería que en un momento dado, yo qué sé, no meta 2 horas extras en un momento dado, cuando seguramente el trabajador está encantado, a lo mejor porque en ese momento le viene bien meter esas 2 horas extras. Entonces, yo creo que hay que conocer cada sector, hay que conocer cada forma de funcionar, y sobre eso yo lo de las horas es que tampoco lo entiendo. No lo entiendo. Yo entiendo de productividad y entiendo de tiempos normales de trabajo, tiempos de descanso, vacaciones. Solo faltaba. Vamos, yo creo que hoy en día la empresa que no cuida no solo al cliente, sino el que no cuida al trabajador, lo tiene muy complicado. Porque, incluso pasando a otro tema, las dificultades que hay para encontrar profesionales hoy en día son brutales. Entonces, ¿cómo vas a tratar mal a los trabajadores? Es que es absurdo. Es que la empresa que lo haga lo tiene muy complicado. Y siempre digo lo mismo, esto de hablar de sectores y de la empresa en general, me parece que es hablar sin datos. Si tú conoces una empresa que está funcionando mal, vas y la denuncias. Si está haciendo prácticas que son irregulares, vas y denuncias a esa empresa y dices que la empresa de Pepito y la de Juanito están funcionando mal. Pero no hables de todo el sector, por favor, porque es que, de verdad, yo a veces lo he comentado y se lo comento a ellos mismos, a los sindicatos. Existe una politización hoy en día de todo que no puede ser. El sindicato está para defender los derechos de los trabajadores y para que si no se cumplen esos derechos, sacarlo a la luz, pero no para hacer política. Ni la patronal está para hacer política tampoco.
Enrique, estaría contigo todo el programa porque no hay asuntos ni nada para analizar junto a ti, pero el tiempo vuela esta mañana de martes y sí que me gustaría, antes de despedirnos, pues resaltar, ¿no? Otro aspecto muy importante, hablando de orgullosos empresarios, pues ese reconocimiento precisamente a la labor empresarial, ¿no? Este viernes celebráis la 7ª edición de los premios COE-CEPYME para premiar, bueno, pues la inversión estratégica, la calidad en el empleo, la política social. ¿Qué nos puedes contar de estos ganadores, ¿no? De esta edición y de la importancia que tiene para vosotros estos premios?
Bueno, pues son premios de empresarios para empresarios, ¿no? No nos planteamos, o por lo menos cuando llegué de presidente, no, lo que no nos planteamos es dar un premio a la mejor empresa, a la peor empresa, a la más grande o a la más pequeña, porque eso no tenía ningún sentido. Entonces siempre estos premios los planteamos de una forma social, ¿no? Como acabas de decir, a la inversión, a la calidad del empleo y a la labor social. Aparte de unos reconocimientos a empresas que llevan toda la vida, lógicamente, en la organización y que llevan luchando 40 años, como hemos dicho antes, con un sacrificio brutal, ¿no? Y es una fiesta que es que llenamos, hay 200 y pico personas, y bien 200 y pico, y si hubiera un sitio que se pudiera hacer más grande, pues posiblemente también irían. Pero ya te digo, es un premio de empresarios para empresarios. Yo creo que es tal vez lo más bonito, vamos a decir, y es un día en el que es un día de fiesta, es un día donde pues invitaremos a los medios, me imagino, también creo que invitamos a los medios también, y invitamos al presidente del gobierno únicamente, porque no queremos, vuelvo a decir, politizar ninguna historia, y entonces, pues bueno, pues lo hacemos de esta forma, y bueno, pues lo que hacemos es hablar un poco de cómo ha ido el año, de divertirnos, reírnos con lo que nos planteemos, y a partir de ahí, pues bueno, hay gente que incluso alarga la fiesta, y eso es buenísimo para eso se llama en inglés networking, ¿no?
Eso creo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, de verdad, por la visita. Tengas un día estupendo.
Ya puedes disfrutar de las 17ª Jornadas de la Langosta en el restaurante Astuy de Isla, del 18 de octubre al 17 de noviembre. Reservas en el teléfono 942-679540.
Directamente de nuestros viveros naturales de langosta a la mesa. Un lujo al alcance de todos. Hotel Restaurante Astuy, Isla Cantabria.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
El pelo forma parte de tu esencia. Te ayudamos a no perderla. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo médico experto para tratamiento e injerto capilar según tus necesidades. Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, con impresionantes vistas.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos. Polígono de Raos.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95 euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Última llamada para votar en el concurso de fotos históricas. Visita la Alameda de Oviedo y elige tu favorito. Corre, que son los últimos días para participar y ganar premios. Entra ya en www.caracarasantander.com para votar y sigue nuestras redes de Comercio Santander para no perderte nada. Ayuntamiento de Santander, financiado por la Unión Europea, Next Generation.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
Mira, te cuento, presta atención porque en segunditos voy a hablarte de una herramienta basada en la inteligencia artificial que permite cuantificar la cantidad de vino tinto servido en una copa. Ahora te doy más detalles.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Vamos a hablar con una científica del Instituto de Física de Cantabria, el IFCA, que junto con un equipo de investigación ha desarrollado una herramienta innovadora basada en inteligencia artificial. ¿Y para qué sirve? Pues nada menos que para medir. Mira, a través de una foto tomada con nuestro móvil, la cantidad de vino en una copa y así poder estimar sus compuestos bioactivos. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Gimeno. Mucha atención porque este avance no solo ayuda a tener una visión más precisa sobre el consumo de vino, sino que permite una evaluación detallada de su impacto en nuestra salud. Este desarrollo es pionero y podría cambiar la forma en la que se realizan los estudios epidemiológicos sobre el consumo de alimentos. Vamos a conocer más detalles sobre esta fascinante herramienta gracias a la científica del IFCA, que es Lara Lloret. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos. Este desarrollo suena realmente innovador y útil. ¿Cómo surge la idea de crear esta herramienta para medir el vino en la copa a través de una foto?
Bueno, pues surge por una colaboración que iniciamos con el Instituto del Vino de La Rioja y el Instituto de Ciencias de la Alimentación, que está en Madrid, junto también con el médico de con el Centro de Investigación Biomédica en La Rioja, que estaban muy metidos en general en entender pues patrones de alimentación utilizando distintos métodos, sobre todo encuestas sobre el consumo alimentario y demás, en algunos casos para intentar ver el impacto que tiene la alimentación en enfermedades como por ejemplo el Alzheimer. Y claro, eran conscientes de que estas encuestas de consumo alimentario pues no eran muy precisas, porque cuando alguien decía que tomaba una copa de vino, por ejemplo, pues se ponía por defecto que eran 100 mililitros. Y claro, ellos habían visto que dependía mucho, pues evidentemente, del tipo de vaso, del tipo de copa y de cuánto llenes el vaso y la copa, ¿no? Entonces, vinieron a nosotros, sabiendo que hacíamos temas de inteligencia artificial en imágenes, para ver si éramos capaces de generar una herramienta que, en lugar de generalizar todas las copas y todos los vasos a 100 mililitros, pues que fuera capaz de decirlo con más precisión a partir de una fotografía.
Oye, cuéntanos cómo funciona esta herramienta. ¿De verdad que basta con una simple foto del móvil?
Sí, para el tema es que para entrenarla hicieron falta 30.000 fotos del móvil. Un montón de ellas, ¿no? Y con 4 tipos distintos de vasos, 5 tipos distintos de copas, y se han ido llenando pues entre 50 mililitros hasta 350 mililitros, y todo eso se anotaba. Y estos sistemas de inteligencia artificial funcionan a base de ver ejemplos. Entonces nosotros lo que hacíamos era darle a la herramienta imágenes de una copa, con su volumen, que habíamos medido nosotros a mano previamente, y de esa manera es como que le dábamos ya el problema resuelto. Tienes la imagen, tienes el volumen y te lo damos para 30.000 fotos de copas, vasos distintos, con distintos fondos, distintos ángulos y demás. Entonces, estas herramientas, como digo, aprenden a base de ver ejemplos, así que a base de ver muchos ejemplos con su volumen, acaban sabiendo en qué fijarse y cómo extrapolar, pues por ejemplo, fijarse en el tamaño de la copa, fijarse en el tamaño del vaso, hasta dónde llega el vino y demás, acaban aprendiendo a ajustarse para ser capaces de hacerlo, de ver cuáles son las cosas en las que se tiene que fijar para estimar ese volumen, y luego cuando le metemos una imagen nueva, como ya ha aprendido esas cosas en las que se tiene que fijar, aprenderá a mirarlas en la imagen nueva y nos dará el volumen de una imagen que no ha visto nunca.
Alucinante. Bueno, Lara, si lo entiendo bien, esta precisión en la cantidad es clave para estimar la ingesta de esos compuestos, ¿no?
Efectivamente. Sí, claro, porque lo que hemos visto es que hay una variabilidad enorme. Por ejemplo, en lo que antes se estimaba como 100 mililitros, pues hemos visto que hay variabilidad de 30 mililitros arriba y abajo. O sea, que podíamos pasar de tener 100 a 130 o a tener 70, ¿no? Y entonces, evidentemente, no es la misma cantidad que ingieres al día. Para estudios un poco de precisión sobre el efecto de la alimentación pues en nuestras vidas, es importante tenerlo de la manera más precisa posible, claro.
Habéis hecho pruebas con un grupo, tengo entendido, de 38 voluntarios, y esa diferencia entre 100 mililitros y la cantidad real que uno puede llegar a servirse parece ser muy significativa, ¿no? ¿Qué resultados habéis encontrado en las pruebas de los voluntarios con esta herramienta?
Pues justamente eso, fluctuaciones casi de un 30% en algunos casos. Entonces, pues es una ventaja enorme la que obtenemos cuando utilizamos este tipo de herramientas automatizadas. Además de que también elimina el error humano mismamente de apuntarlo mal. Ya no solamente de decir he tomado tantas copas de vino, tengo que escribir a mano yo la información, pues la idea es que no solo con el vino, sino que en general se puede hacer una fotografía y ser capaz de estimar tanto el volumen como incluso estamos trabajando ahora la cantidad, por ejemplo, de carne que come uno en un plato. O sea, ser capaz a partir de una fotografía de estimar todo lo que hay en el plato para luego poder trabajar con ello, ¿no? Y que no dependas tanto pues de que la persona se acuerde o lo haya pesado bien o, bueno, pues este tipo de cosas.
Entiendo,
y de promedios.
Claro, entiendo que esto también puede tener implicaciones para otros estudios. ¿Qué otras aplicaciones podría tener esta herramienta?
Bueno, en general, la idea es que pueda venir bien para cualquier estudio sobre nuestros hábitos alimenticios a todos los niveles, ¿no? Desde para conocer un poco cómo se alimenta la población de manera general, hasta para ver el impacto de cualquier alimento, pues alguna patología que se quiera medir. Como decía antes, esto inicialmente tenía que ver con el impacto del vino en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y así fue como comenzó todo. Pero vamos, que las opciones son infinitas.
Claro, y en un mundo donde casi todos llevamos una cámara en el bolsillo, parece que estamos a un paso, ¿no?, de poder hacer todo tipo de mediciones a partir de imágenes. Para ir terminando, ¿qué más necesitáis para que esta herramienta se pueda implementar de forma general? ¿Hay retos que todavía tenéis que superar?
Bueno, de momento la herramienta en sí, la del vino, está finalizada. Y ahora justamente estamos en la fase de hacer la transferencia de la tecnología y convertirla en un producto, ¿no? Hasta ahora ha sido la parte de investigación con el resultado científico y ahora nos queda pues contactar con una empresa que nos ayude a convertirlo en algo que de lo que podamos beneficiarnos todos.
Bueno, pues Lara, muchísimas gracias de verdad por compartir estos detalles sobre un proyecto tan novedoso. Seguiremos atentos a la evolución, que parece abrir un mundo de posibilidades, ¿no?, en la investigación, como bien apuntabas, y en el análisis de hábitos de consumo. Ha sido un placer de verdad tenerte hoy con nosotros. Gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Gracias a vosotros.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte quiero comentarte que tenemos esta semana en el Palacio de Festivales, en la Sala Pereda concretamente, un homenaje al contrabajista más importante de la historia del jazz por otros tres grandes del género. una propuesta popular urbana que va a tener lugar, como te decía, a las 7:30 de la tarde este miércoles. Estamos hablando del que muchos consideran el contrabajista más importante de la historia del jazz, Ray Brown, que dejó atrás de sí un ingente legado musical en sus facetas de instrumentista, arreglador y director de infinidad de grupos. La propuesta de este miércoles para el viernes poder disfrutar del cuarteto Mandelring, música clásica, uno de los principales cuartetos de cuerda del circuito camerístico internacional, que en la presente temporada está celebrando además su 40 aniversario. El sábado, Atalaya Teatro aparecerá en la Sala Argenta con la representación de Ricardo III, como la ambición y el poder llegan a corromper hasta la última fibra del alma humana. La dirección y adaptación de Ricardo Iniesta. Además, hoy mismo, el martes, a las 7:30 en la Sala María Blanchard, a propósito de Ray Brown, tendremos conversaciones con Enrique Volado, director del Festival Internacional de Jazz. Sigues en Mediodía COPE.